La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches y bienvenido a la hora de los fósforos, un espacio en el que queremos disfrutar recordando las mejores historias que nos han contado los oyentes de Herrera en COPE a lo largo de la temporada. No te pierdas este rato de radio en el que vamos a recordar sus mejores momentos, como el que nos daba Ana con la historia del tornillillo y las gafas falsificadas. Es una de las historias de regalos falsos que vamos a escuchar.
Pues le preguntaba yo, le decía, oiga, ¿esto alguna vez le han querido colar un regalo comprado en el Tom Manta por cual si fuera de verdad un regalo auténtico, un regalo de los de cara y ojos, del bolso de Gucci, de la carterita de Hermès, de la... Y luego resulta que, en fin, vamos, que a usted no se la meten doblada. 900.
¿Qué tal, Roberto? Buenos 50, días.
60, hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Roberto.
Tuyo y de tu equipo, ¿eh?
Muchas gracias, amigo.
Mira, yo quería contaros una cosa, no es que me dieran el palo, pero me sucedió así. Me regalaron un polito, así como de Polo Ralph. Era de color rosa, pálido, muy, muy finito, una cosa muy guapa, ¿no? Es verdad que lo veías en la bolsa y daba el palo, y yo me cogí mi polito. Total, que digo, bueno, me pongo mi polo, a mí me gusta ir a trabajar con las cositas bien puestas, guapo y tal. Y cuando llego allí con mi polo de Ralph, me dice una compañera, pero Robert, ¿tú qué te has puesto? Y digo, pues aquí mi polo de Ralph. Dice, pero tú sabes que el polo de Ralph es un caballista con su palo de polo. Y digo, sí, sí, coño. Dice, pues tú lo que llevas es como un gitano con una garrocha apartando un reste, ¿no? Total, que cogí el polo, lo metí en el pantalón de la ropa de deporte y debajo del chubasquero ahora me va fenómeno. Y ya nadie sabe que llevo yo a mi gitano ahí en el pecho.
¡Qué arte!
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Hola.
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 Pues lo mío fue muy fuerte, muy fuerte.
¿Sí?
Lo mío fue el día de San Valentín.
Sí.
Me da una bolsa del Corte Inglés y yo veo dentro una funda de gafas Chanel, pero muy grande, Chanel. Cuando mi suegra tenía la auténtica Chanel y las letras eran más chiquititas. Pero como yo no entiendo mucho de marca, pues digo, ¡ay! Y eran unas gafas de estas que se llevaba, que era un solo cristal, una pieza, yo loca de contenta y él vendiéndome la moto. Ahora las pierdes, ahora vacila con tu amiga, que tiene unas gafas nuevas, muy buenas, que me ha costado un dineral, que no sé cuánto. Y yo loca con mis gafas. Bueno, para el otro día, cuando voy a llevar a los niños al colegio, digo, pues me voy a poner mis gafas nuevas. Me las pongo y veo que le falta un tornillo en medio. Digo, uy, esto se me va a caer, le llamo. Digo, Nino, la gafa, que le falta un tornillo, el ticket. No, ya, tú no te preocupes, que yo voy las descambio. Pero yo no, yo digo, yo me voy para el Corte Inglés. A las 10 de la mañana, la primera en el Corte Inglés, yo me voy para la sesión de gafas. Hola, buenos días. Mire, que es que mi marido me regaló ayer esta gafa y es que le falta el tornillillo de en medio. Se queda la mujer mirando las gafas, venga, mira las gafas. Dice, no, esta no la compra aquí, esto tiene que ser la óptica, porque este modelo no lo tengo yo aquí. Ah, pues yo me voy para la óptica, muy diligente, muy derecha, con mis gafas. Hola, buenos días. Y el hombre ya lo veía yo como sonriendo. Miro para atrás, no hay nadie. Digo, bueno, hola, mire, que mi marido me compró ahí estas gafas y me dice que es que el tornillo de en medio no lo tiene, que se me va a caer cristal. Se queda el hombre muy serio, dice, mira, hija, le saco una gafa a Chanel. Mira, estas son auténticas Chanel. Y las tuyas son imitación. Digo, ¿cómo? Digo, no, mire usted, si traigo la bolsa del Corte Inglés, que... No. Digo, no me diga usted. A mí los colores me iban y me venían. Digo, sí. Digo, ¿mire usted cuánto valen las Chanel? Costaban 200 y pico euros. Yo ya, digo, pues tengo usted, cóbresela, que me las llevo. Salí para afuera con mi gafa y cojo y lo llamo. Digo, mira, me voy a cagar en todas tus muelas. Digo, las gafas no son buenas. Y me dice, ¿cómo que no? Pero tú, digo, que estoy en el Corte Inglés y a mí me han dicho que estas gafas no son de aquí. Y dice, ¿y qué has hecho? Digo, pues comprarme una. Dice, bueno, y ya que has estado allí, en vez de comprarte una, ¿por qué no le has dicho que te pongan el tornillillo? Digo, ¿el tornillillo? Digo, y ahí quedó. Ahora, ¿sabe usted qué hago?
¿Qué hace usted?
Cojo yo y le compro unos calzoncillos, que yo siempre, pues buenecillos, ¿no? Más o menos. Ahora se los compro de Dolce Gabbino.
Ya saben que ahora hablamos de Facebook en un momento y de lo que Facebook le ha supuesto a usted una incomodidad, muchos mensajes, muchas ofertas que a lo mejor no son incómodas, son cómodas, encontrarse con gente, buscar y encontrar de verdad a gente por ahí. Esto me lo va a contar ahora en el 900. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Un saludo desde Murcia.
Total,
que aquí vivimos, al lado de los arroces de Segis, que sé que te gusta mucho.
Ah, mucho, hombre, Segismundo Amorós, el gran amigo.
Bueno, antes de comentarte el tema este de Facebook, quería darle un saludo al nuevo Instagramer de moda, Goyo.
Hombre, muchas
gracias.
Que
yo cuando era chiquito, yo quería crecer de forma veloz para poder ir a participar a Uno para Todas.
Sí, pues llegaste tarde, amigo, qué pena.
Me hacía a mí esta ilusión. Bueno, en fin, la cuestión es que el tema este de Facebook da un poco de miedo, ¿no? Porque yo tengo una buena amiga de mi hermana. Hace un tiempo, pues nada, de repente en Facebook, en su perfil, empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés. Pues que si un chupete, que si fábricas de cunas, que si ropita de bebé, etcétera, etcétera. Y ya pues no le dio ningún tipo de importancia hasta que al cabo de 15 días o 3 semanas se enteró que estaba embarazada.
¿Y
lo supo Facebook antes?
Lo supo Facebook antes. O pudo predecirlo Facebook antes.
Madre mía, pero ¿y eso?
Madre mía.
Bueno, es predecirlo, claro. Eso es. Es decir, no, vamos a ver. Por análisis de lo que yo te estaba diciendo, lo que explicaba yo a las 8 de la mañana, ¿no? El joven de tantos años
que dice, casado, no sé qué
es, claro, que dice que le gusta esto y esto, es decir, porque analiza perfiles, te analiza y dice tiene grandes posibilidades, probabilidades de quedarse embarazada,
se manda, claro,
pues se bueno. Manda que no que te quedas embarazada, pues me alegro de saludarte,
como eso no cuesta dinero,
claro. Y ella qué decía, Javier, eso no,
sí, el tema es que claro, se supone que luego hormonalmente y en el interior de las mujeres pasan cosas de forma inconsciente que yo creo que ni ellas se dan cuenta en ese momento, ¿no? Y entonces quizá pues sí que le hacen gracia o le dan valor a cierto tipo de publicaciones o de fotos de forma inconsciente, como decimos, pero que Facebook sí que las tiene en cuenta y que al final te entra por ahí y en este caso acertó. Pero claro, es una cosa que da miedo, ¿no? Decir, coño, Facebook sabe antes que yo que estoy embarazada.
¿Qué tal, Cuca? Buenos días.
Hola, buenos días, una fósfora.
Gracias,
mira,
señora.
Estáis diciendo que vosotros os ponéis perfiles falsos.
Ajá.
Pues a mí me llama un día mi cuñado y me dice, oye, ¿por qué te quitas años y te cambias la fecha de cumpleaños? Digo, ¿qué me dices? Bueno, total, que habían puesto mi foto del WhatsApp, una foto de mi hermana y una de su cuñada, y se ve que era al principio y estaban falsificando mi nombre.
Ay, sí.
No sé cómo lo hicieron, pero menos mal que nos dimos a cuenta y lo pudimos quitar.
Sí, sí.
¿Cómo que está? ¿Pero quién había cogido una foto de su WhatsApp? Que es una cosa...
Sí, la foto de mi WhatsApp, la foto del perfil de mi hermana y de su cuñada. Bueno, y alguna más, pero que yo no lo había hecho. Con otra fecha, otra edad, todo cambiado. Y todavía no sé quién lo ha hecho ni...
¿Y qué buscas con eso?
¿Y qué buscaban? ¿Qué cree usted que buscaban con eso?
Ah, yo no tengo ni idea. Mi hijo se encargó de sacarlo. O sea, ¿alguien lo hizo o no sabemos?
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En este Día Mundial del Agua, en este día en el que se recuerda a la ciudadanía lo vital, lo esencial, lo fundamental para el funcionamiento de la vida, que resulta el líquido elemento, que a veces escasea, que en ocasiones llega en tromba, pero que bueno, normalmente en el mundo civilizado abres un grifo y está ahí, casi siempre. Hombre, si tienes una buena red que lo canalice y si además tienes elementos para el almacenaje del agua, como son los embalses y pantanos, que te permiten incluso soportar periodos de sequía como este que hemos estado viviendo hasta hace poco, que han venido aquí 27... borrascas una detrás de otra y al menos han llenado algo en los pantanos. Bueno, ¿qué ha sido vivir con escasez? ¿Cómo era el tiempo en el que no había agua y había que ir a buscarla en cubos? ¿Cómo es aquel lugar o aquellos países donde usted ha ido, ha visitado y el agua es un bien muy, 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 muy escaso? Vamos, que eso de ducharse todos los días suena a broma en muchos lugares, o accionar los depósitos de agua de los inodoros constantemente. Bueno, eso nos lo podrían contar en el 900 50
Isabel, 60, buenos días.
Buenos días, picha mía, qué gana tenía de hablar contigo, hijo.
Ahí está, Ribe.
Ahí lo tengo.
Mira, yo soy de Jerez de la Frontera y yo me crié en la calle Doña Blanca, enfrente de Cimago, en el Hotel Garaje Centro. Bueno, pues nosotras. Allí teníamos agua de pozo, con unas canaletas que cuando rebosaban los depósitos, taponábamos la que era la azotea y teníamos la piscina de verano. Iban todas mis amigas a bañarse. Pero para bañarnos nosotros, nosotros no teníamos nada más que un baño a la semana. Y había unas pilas de lava, porque aquello era un hotel y tenía pues, unas pilas de lava de toda la vida, de esas de piedra gris. Mi hermana, con más toto que la reina Ana, y yo, metía en la pila las dos. Yo me daba en la espalda con lo de refregar y mi hermana con el grifo. ¿Ahí? Y allí nos bañaba mamá, la pobre. Una vez a la semana y luego en pelota pica salíamos para el cuarto, claro, porque teníamos que atravesar toda la azotea. Y lo mejor de todo es que ahora, hoy en día, a mí me da mucha pena el gasto del agua. Y yo tengo un nieto que es marrón, porque él dice que no es negro, es marrón. Entonces tengo un sobrino que es blanco, tienen la misma edad. Primero se baña el blanco y en el mismo agua luego el marrón, para que no se note.
Claro, es que es... y entonces, es que me interesa la... El depósito que tenía usted estaba en la azotea de casa, ¿entendido?
El depósito era del Hotel Garaje Centro, calle Doña Blanca número 10.
Eso, del Hotel Garaje Centro.
Esto se le daba a un motor, el pozo llenaba los dos depósitos y yo, en vez de cerrar el motor, pues lo dejaba abierto, rebosaba el depósito y salía por unas canaletas. Que yo hacía, era verano, yo no, yo ni Chipiona ni San Lucas ni coño, yo veraneaba en el Hotel Garaje Centro, Doña Blanca, taponaba mi azotea y hacía una piscina y llamaba a todas mis amigas y nos pegábamos unos baños del 15.
Qué preciosidad.
Que cuando aquello rebosaba, la gente que estaba abajo vendiendo ajo, cebolla, todas las cebolleras, se ponían a cagarse en todos mis muertos, porque claro, niña, ¿qué hace? Todo abajo mojado, el perejil, la cebolla, y decían, ya está la niña bañándose en la piscina, la hija de la gran.
¿Y sigue existiendo el hotel?
Qué va, lo destruyeron.
¿Qué
lo
me destruyeron, dice ahora?
Lo destruyeron, han hecho un centro comercial que es una taca, por no decir mierda, pero lo bueno, es. Sí. Y bueno, total, sí, una porquería, porque yo ahí he disfrutado desde los 4 años que me fui a cuidar de mi abuela, que era la gerente del hotel, hasta los 18 que cambiaron de dueño y se fue toda a tomar por saco.
Sí.
Yo no te puedo imaginar la de aceituna que yo me he sacado allí y he puesto en salmuera con el agua de pozo, que eso era lo más bueno que había. Allí iba la gente por las aceitunas como si aquello fuera el de las aceitunas de la calle Bodega, igual.
Claro. Y la casa de la abuela ya no sigue, ¿no?
Que va, bueno, la abuela no tenía casa, nosotros teníamos el cuarto de la plancha, que es donde dormíamos, el cuarto de la lavadora, que era donde nos bañábamos, y luego el comedor, que era, el pilar del comedor era el pilar donde estaba también los grifos de la pescadería de la Plaza de Abasto. Entonces imagínate la rata como conejo de grande que entraban por allí. Eso era horroroso, pero yo le tengo mucho cariño a aquella época. Claro. Y esto de yo me acuerdo, esa pileta, mi hermana hincándose el grifo, yo hincándome, le decía a mi madre, mamá, pero si hay dos pilas, yo, ¿por qué no nos pone a cada una en una pila? Que ya teníamos hasta pelitos, que no, que las dos la misma pila, que son mucho gasto de agua.
Claro. Y ahora usted hace lo mismo con los niños, ¿no? Con los
sobrinos. Claro, claro, el marrón va después del blanco. No, mi nieto. El marrón es mi nieto.
El marrón es su nieto.
El marrón se baña después del blanco porque a mí me da mucha pena el gasto del agua. Me da mucha pena.
Claro,
y yo el agua de pozo, yo para mí eso es gloria bendita. Yo soy cincuentañera porque soy del 65.
Esto es.
Yo tengo una piel perfecta. Yo no tengo ni una arruga. Jamás en mi vida me he puesto crema. Nada más que lavándome con agua de pozo. Y a mí me tiene mucha envidia la gente de aquí. Bueno, la gente, las pusilánimes de esta de Jerez que están muy mal, eso. Que niña, tú que te has hecho la cara, digo yo, que nada más que me lavaba con agua de toda la vida.
Ahí
pero agua de pozo.
Bueno, porque también le ha salido buena la piel, que también es que...
Bueno, sí, porque mi madre era la Sofía Loren de aquella época.
La verdad.
Pero un beso muy grande para todo el equipo.
Bueno, Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Encantado de hablar contigo otra vez.
Igualmente, amigo, ¿que usted tuvo problemas con el agua?
No, yo quiero decir lo contrario, que este año se va a solucionar mucho la sequía.
¿Por qué?
Por las cabañuelas y la menstruación de la luna de octubre.
Es muy interesante lo de las cabañuelas.
Sí.
Sé algo, vámonos. Pero lo de la menstruación de la luna de octubre, no.
La menstruación, la menstrua luna, en latín quiere decir el tiempo que tarda la luna en recorrer su órbita, que es equivalente a 29 días y medio. Es curioso que coincide con el ciclo de la mujer. Es curioso. Sí.
¿Y qué ha pasado este octubre último con ese ciclo?
Pues que ha nevado, así que va a seguir nevando. Dice, la luna de octubre, 7 lunas cubre y si llueve o nieva, 9. Va a seguir nevando, bueno, te adelanto la Semana Santa si quieres.
Por favor.
Este fin de semana, bueno, en Soria va a nevar, yo creo. Y el próximo fin de semana también. Es curioso que las borrascas están viendo casi siempre en fin de semana este año.
Esto es, sí, casi todas, es verdad, sí.
Perdón, señor oyente, ¿usted fue el que entró hace 2 o 3 meses a predecir un gran terremoto?
Sí, eso es verdad, sí, lo hubo el 31.
¿Dónde?
En Afganistán, me parece que lo hubo.
Pero grande, muy grande.
No, de 6, algo, de 6, algo.
Ya.
¿Y tiene usted idea de por el centro de Sevilla si va a caer mucho el Domingo de Ramos?
Es que las cabañuelas son muy locales, es donde lo observas, ¿entiendes? Claro. Pero yo creo que aquí me sale la primavera lluviosa, el verano que va a ser tormentoso y con agua, y el otoño lluvioso.
Oh, pues esto es buena noticia, ¿no?
Sí, pero no va a dejar de llover todo el año.
Vamos a
va a llover todo el año, sí, yo creo. Y el próximo año yo creo que también, según viene la luna.
Bueno,
sí. El próximo también, sí.
Si ustedes han visto la fotografía de los elefantes paseando por la carretera de Albacete, la verdad que heridos porque el golpe ha sido contundente, diciendo los tíos para habernos matado, esto le habrá llevado, en fin, pues, si usted se topó con ellos, digamos que habrá tenido una cierta sorpresa, ¿no? Como un hipopótamo hace poco, no sé por dónde, o usted se ha plantado delante sin darse cuenta de un animal, digamos que poco frecuente. Desde luego, y sobre todo, poco frecuente en el ambiente donde usted estaba. Hombre, si va al monte a pillar a un oso, pues digamos que es improbable, pero entra dentro de que lo normal es que el oso esté donde está, ¿no? Pero, ¿qué sensación causa encontrarse con un gorila en medio de la selva? O con una pitón de 20 metros aproximadamente y la cabeza como un balón de reglamento, mirándole fijamente. ¿Qué sensación se tiene? 900-50... José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buen hombre. Dígame usted, ¿usted ha visto algún elemento raro?
Sí, pues mire, le voy a contar una hazaña buena. Una mañana me llama mi madre, mi punta madre, y me dice, oye, José Antonio, súbete al huerto, que vivíamos en la barriada de Yagüey, aquí en Soria, y que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Yo tenía un perro, un mastín del Pirineo, y le digo a mi madre, pero bueno, mamá, ¿tú estás segura que hay un elefante en el corral? Y me dice, súbete que hay un elefante. Vale, pero bueno, vale, pues subo, claro. Y nada más llegar, el elefante en el huerto. Claro, y el perro con el elefante, bueno, vea, cómo estaba aquello. Fíjese que le estoy hablando de Soria, habían montado un circo al lado y se había escapado el elefante del circo y se había metido al huerto a comerse todas las flores.
Claro.
Entonces, claro, yo cuando vi el elefante fui a buscar gente al circo y vino, yo creo que era el domador, y me decía el domador, oiga, entre usted y sujete al perro. Y le decía yo, no. Entre ustedes sujeta al elefante. Y le dije, o entramos los dos a la vez, o el tío nuestro. El perro está muy peligroso. Digo, no, y el elefante no. Y estaba el perro con él cegado, claro, el animal.
Claro, asustado.
Fíjense, si estaría cerrado el perro, cabreado con el elefante, que el perro salió de loco. Fíjese lo que le digo, ¿eh? Yo no sé si fue de los nervios o qué.
Loco para siempre.
Pero estaba, el perro estaba atado.
No, el perro lo tenía suelto por el huerto, por la noche lo soltaba.
Es que si se acerca el perro al el elefante le puede dar un trompazo y el perro va...
No, el perro este no, era un mastín del Pirineo. No sé si los conocen.
Sí.
Perro fiero.
También parece un elefante.
Un poco elefante.
Sí, claro. ¿Y el perro se volvió loco para siempre?
Sí, fíjense que di el perro a un amigo para que se lo llevara a la majada, le ató una cadena de lado a lado en la majada para que cuidara la puerta y no dejaba entrar ni al amo.
Claro. Porque ya veía elefantes.
Claro, era como Dumbo, pero al revés. Sí, elefantes de colores. Elefantes.
Trauma de guerra.
No. Buena historia, ¿eh? Sí. Y la suya, Rafael, ¿qué animal encontró? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Pasa, hombre, ¿cómo estamos?
Mira, yo me he pegado 18 años en el camping Doñana, este que salió ardiendo el año pasado.
Sí.
Y yo, pues claro, casi toda la semana, cada vez que podía tiraba para allá, pero por la foresta. Oía por Rociana, una carretera que dice la foresta, que tenga que estar mismo para donde más sacó.
Es correcto.
Bueno, pues iba yo con mi mujer, mi hijo, detrás del coche, con mi mujer, y me entró un pis, de esto que te entra, que como no te bajes, te lo hace el barco.
Es correcto.
Yo abro el coche como corriendo, me voy para los matorrales, eso en medio de la carretera de la fuerza. Estaban los arbustos que te llevaban casi la cintura un poquito más. Y más lejos, 2 o 3 metros para hacer pis, cuando me voy a incorporar para hacer pis, se me levanta una cigüeña que había ahí hecha. Mira,
se lo hizo usted. ¿Has visto
la película de un gráfico cuando nota está corriendo el dinosaurio detrás?
Sí.
Pero la cigüeña salía por detrás mío, que se muere mi madre mía, el mayor de
pero me chiquile, si yo.
Pero la.
Yo me la gripolla dando gritos en vez de abrir la puerta con la sierra, le echaba los pestillos.
Sí. O sea, encima cerraron el coche con los pestillos.
Mi mujer, en vez de abrirme la puerta, me metiera cuando que me vio corriendo. Gritando, diría, ¿qué le pasa a este? Como hiciera el pestillo.
No sé qué pasa, pero yo me salvo.
¿Y la cigüeña haciendo por usted?
Cuando llegué al coche y me di la vuelta, la cigüeña ya se había parado a 5 o 6 metros.
Claro.
Pero le atacó.
La cigüeña entre las patas del pescuezo llegaba al techo de cualquier casa.
Claro, ya usted se metió en el coche y ya se fue, pero sin orinar, claro.
Pero no, que me monto en el coche y me voy, ahora veo a mi mujer que me mira y se ríe. Y yo le dije, ¿te ríes? Y yo le parece que me ha dado la calle. Y te ha mirado los pantalones.
Me ha
dado. Me ha mirado lo harto, vamos.
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya ha llevado a María José Navarro y a Albacete platicar con alguna suegra, algo parecido.
Bueno, vamos a ver. Claro, como tengo más años que un bancal, en alguna ocasión me hablé con un muchacho. Una, creo recordar, que llegó a tenerme aprecio. Una.
Las otras, digamos.
Las que... otras, no, vamos a decirlo claramente.
Ya.
No.
Era una relación difícil.
Sí, bastante complicada.
Pensaban
sí,
que
sí,
para su muchacho le tocaba
no,
lo que
no era
lo
mejor.
Algo mejor.
No era trigo limpio, como se dice normalmente. Claro. Esta no es trigo limpio, pues es lo que pensaban, sí, sí. Pero vamos, quiero decirte, como yo me retiré de la circulación hace mucho ya, a mí el tema suegras hoy, por esto te digo que hoy es otro de esos días en los que no tenía que haber venido a trabajar. Son temas en los que me declaro exenta, directamente.
Bueno, todos los demás hemos tenido mucha suerte con nuestras suegras, yo debo decirlo.
Sí, sí.
También Naranjo, Goyo no ha conocido la suya.
Pero verás tú, yo he tenido
suerte. Mi primera suegra, sí.
A la primera.
A Antoñita, una mujer maravillosa con la que me llevaba de perlas. A mi segunda suegra, por desgracia, no, porque creo que fue una mujer extraordinaria. Y no tuve la suerte.
900. Sí, Marisa, buenos 50, días.
60. Ay, mi Carlitos, que la espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
No me digas señora. Y Marisa, con ese nombre, como tú me lo dices, que por eso estoy fiel a ti, corazón mío.
Marisa. ¿Me quiere usted decir qué tal le fue con su suegra?
Mi Carlitos, como tú ya sabrás la historia, tú sabes, me eché un bético, el tercer hijo. Mi suegra, la primera, me dijo, tú eres putilla. Eres putilla. Y le digo a mi marido, ¿y por qué me dice putilla? Y dice que ella es de Cádiz. Y le digo, pero 1 año, 2 años, 3. Y ahora ya cuando ya llegó la playa, que era para que el destape, me dice que tú duermes, mi hijo duerme conmigo, que usted de por ahí se lo come viva. Le digo, ay, suegra, pero si somos marido y mujer. Pero esto más que todo, Carlos, es para hacerle un homenaje a mi suegra, porque ahora sí, hablando en serio, me enseñó a guisar, que guiso muy bien la comida española. He enamorado a mi marido por el estómago y ahora que está malita soy la mejor nuera, me quiere, te quiero. Y ya le toca a uno la ganancia cuando ya no se puede, pero no es por criticarla.
Suegras particularmente difíciles. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Pues bien, bien. Estoy un poco nerviosa.
Sí. ¿Ha tenido usted una buena suegra?
Pues bueno, ha tenido algunos detalles feos conmigo. Yo consideraba que, bueno, pues que no me quería demasiado, la verdad. Puedo dar algún ejemplo, si quiere.
Póngame algún ejemplo, señora.
Pues por ejemplo, cualquier cosa que yo opinaba, pues no valía mucho. Siempre era más la opinión de mi marido. Pues por ejemplo, si pues había poco sitio para dormir en la casa cuando íbamos con mis hijos, y yo me llevé pues una colchoneta, y como la colchoneta era más bien corta, pues yo le decía a mi marido, duermo yo en la colchoneta, no me importa. Y entonces, por ejemplo, ella estaba a gusto de que yo durmiera en la colchoneta, pero una vez que esto me puse mala y hacía bastante frío, y mi marido dijo, pues duermo yo en la colchoneta, ponte tú en la cama. Pues al día siguiente un poco se lo comenté a mi suegra, y mi suegra dijo, ah, pues bueno, compramos. O sea, cuando yo dormía en la colchoneta no había problema, pero en cuanto se enteró que empezaba a dormir su hijo, dijo enseguida de comprar otra cama. Entonces, ese era pues uno de los detalles feos que tenía. Yo, por ejemplo, lo que sí valoraba mucho y se lo decía, que era muy buena cocinera. Y se lo decía, y ella además pues lo agradecía, porque decía que dentro de todas las diferencias que teníamos, pues que era un poco quien más le valoraba su cocina.
Pero había que estar haciendo permanentemente ejercicios para...
Peloteros.
Sí, para no despertar algún tipo de inquina.
Pues es que yo la verdad que no... A ver, yo no sabía cuál era el motivo, porque yo entendía que la respetaba y me portaba bien. Lo que pasa que sí que ella no aguantaba que yo, por ejemplo, le llevara a la contraria. Ella consideraba que era una pérdida de respeto, por ejemplo, pues expresar mi opinión, si sobre todo era contraria a la suya.
Eso, a ver, María Antonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Yo te quiero por escribir un libro, porque tengo tantas anécdotas de mi suegra, que quiero, si alguien supiera escribir, que me lo diga, porque yo tengo muchas anécdotas de mi suegra. Mi suegra me odiaba, un día me dijo claramente, ¿verdad que nos detestamos tú y yo? Y yo dije, sí, tiene usted toda la razón.
Era sincera.
Fantástica. A mí me hizo una, esta señora era una artista pintando, era una magnífica pintora. Y resulta que a mi cuñada le había hecho un retrato muy bonito, y que era que con tules y se le veía el cuerpo pero sin verle nada. Y entonces mi marido, que entonces era mi novio, yo tenía 18 años, y le dijo, ¿podrías pintar a mi mujer? Y ella dijo, no, con muy mala gana. Y dijo, bueno. Total, que yo con 18 años, y yo le estoy contando que esto hace 50 años, o 40 y tantos, porque hace 48 que estoy casada, me fui a su casa. Y me dijo, tienes que desnudarte de cintura para arriba. Y una vergüenza que me moría. Porque, vamos, solo pensarlo delante de mi suegra, que no la conocía de nada, ponerme con las tetas al aire, que entonces no se ponían la gente, bueno, lo pasé fatal. Total, que me estuvo pintando durante 2 años, porque me casé, quedé embarazada, no me seguía poder pintando, y me tapaba el cuadro cada vez. Por fin, se salió a la luz el cuadro. Me hizo tapada con un traje de terciopelo hasta el cuello.
Hay que tener mala idea.
Oh, qué mala idea tenía, ¿eh? Mala, ¿eh?
Durante oh, dos oh, años oh, yo pasando unas vergüenzas que me moría delante de mi suegra allí con sietecita, no te muevas, y luego mi cuadro aquel hasta ahí. Bueno, y como estas tropecientas.
Retorcida.
En fin, es muy retorcida, muy sí, retorcida, sí, muy retorcida.
José María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un gusto hablar con usted.
El gusto es mío, señor. El gusto es mío.
Voy a hablar de la suegra de mi mujer, o sea, mi madre.
Sí.
Y os voy a poner un poquito en antecedente. Yo soy de Málaga, de Marbella, y ahí nos hemos criado, tengo 45 años, con muchos hijos de suecas, ¿no? Rubitos, pelo descolorido, como decía mi madre. Y entonces, claro, mi madre nada más que hacía decirme, ay, esos niños qué feos son, qué blanquitos son, qué rubios, parece que no están terminados de hacer, parecen los chanchillos blancos. Los...
molletes.
Bueno, yo me casé con una andaluza morena que después...
Se cortó. Ay, qué pena.
¿Que después qué?
Los avatares del destino han hecho venir Alicante, al Faz del Pi, y me he casado con una danesa. Cuando se lo presenté a mi madre, rubia, muy blanca, pues claro, mi madre la miraba así con un ojo un poquillo cerrado, uno abierto, ¿no? Así diciéndote. Está un poquillo descolorida esta mujer, ¿no? Digo, pues, mamá, es que son así. Bueno, la he tratado siempre con un ojo abierto, otro cerrado, y mi mujer me decía, dice, tu madre me mira raro. Su madre me mira raro, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es cosa suya. Bueno, pues llegó el momento en el que ella fue aceptada a la familia de esta forma. Hizo una comida de pescaditos fritos, que si bien me sabe, que si boquerones fritos, todo eso, para agasajar a que yo había vuelto otra vez ahí a Marbella a visitarla. Y claro, mi mujer sacó un tubo de mulades, que es una cosa como una salsa tártara típica danesa, ¿no? Y se la fue a echar al pescado. Mi madre le dio un manotazo en la mano, le tiró el tubo. Y mi mujer se quedó con los ojos abiertos, así como diciendo, ¿qué ha pasado? Y yo le guiñé el ojo y le digo, ha sido aceptada la familia. A partir de ahora te quiere.
Y bueno, había que dar alguna explicación.
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estás en la hora de los fósforos, disfrutando con las anécdotas que nos han contado los fósforos a lo largo de la temporada en Herrera en COPE. Gloria acabó con depresión después de leer el libro que le recomendaron. Nos lo cuenta.
Un libro que le regalaron, que usted acudió a comprar con mucho interés. Un libro que prometía mucho, un libro que... Y luego resultó ser el libro más pelma que usted ha leído en su vida. Bueno, si pudo acabarlo. ¿Cuál es la historia de ese libro? Es que nos lo contaría en el 900 50 60. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
A ver, yo tengo dos libros. Uno me lo leí y me quedé peor. El de los masones. O sea, yo ahora ya no sé si debajo de mi cama tengo un masón. No sé. Y ya para remate, mi cuñada dice que su hermano es masón. No le hablo. O sea, me da miedo, vamos. Y otro que leí, que me lo recomendó mi hermana, y me van a matar mucha gente, es Paula, de Isabel Allende. No pude con él. Nada. Una depresión, no pude con él. Y el que no me he leído, ni me voy a leer ni 50 sombras de Grey, ni el Quijote, ni la Biblia, lo siento.
¡Madre mía!
De la Biblia han hecho película, ¿ah, sí? No se preocupe.
Y su cuñada tiene un buen gusto.
Con un antifaz, vamos, dígame.
Y su cuñada tiene buen gusto literario.
Mi cuñada, sí. Mi cuñada es una persona súper inteligente, Loli. Vamos, encantadora, de verdad. Pero su hermano es muy raro, vamos. Dice que todavía está por inventar el mejor ordenador del mundo y lo va a hacer él.
Oiga, pues si lo consigue.
El hermano, ella misma tampoco le habla mucho. No voy a hacer que no meta algún lío, pero vamos, ya te digo, que Paula y los masones me lo leí para averiguar ya al final si era algo, si yo descubría algo en claro y nada, me quedo peor, vamos, yo debajo de mi cama no miro, no voy a hacer que haya salido alguno.
Fran, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, el libro imposible, Fran.
Mira, antes de nada decirte, soy oyente tuyo de hace ya un montón de años, inculcado por mi padre, en paz descanse.
Ah, muy bien.
Es la mejor herencia que me ha dejado.
Ole. Anda. Ole. Anda. Ole, qué bonito eso, qué bonito. Bueno,
esa es la del Betis, pero bueno.
Sí.
Que el peor libro y el más embustero que hay encima de la tierra es Las 50 sombras de Grey, pare.
Sí, ¿no?
Eso no es malo, eso es peor todavía. Y lo peor de todo que es que te crees que tú vas a conseguir llevarla a cabo, ¿sabes? Estás leyéndola y tú dices, te estás emocionando porque encima es recomendado por tu mujer, como en mi caso, ¿sabes? Que léetela, que es muy buena, léetela. Y yo que no sé de leer, yo lo último que me leí fue el libro de Micho.
¿Eso cuál es?
Y mira, el libro de Micho, el de la M con la U, la T con la E, T.
Claro, y entonces, pasa usted del libro de Micho a las 50 sombras.
A las 50 sombras de Grey, me cago en la leche. Si tuviera la hostia que me dio. Si tuviera la hostia que me dio. Me manda a leerme el libro del camión. Y anda, léete el manual del camión, que con eso va mejor.
Porque usted luego intentó seducir a su esposa con las técnicas de Grey.
Yo la puse contra la pared y le metí un envío por detrás. Le pegué un cachetazo en el culo.
Hey.
La vi. Yo creí que iba a ligar con eso, que iba a, que esa noche iba a ser mía. Mío fue el sofá y la hostia que me dio.
El intento es que los jóvenes lo tengan más difícil para consumir alcohol en locales públicos, en la calle, en los lugares donde los botellones se organizan. La ley no puede llegar hasta el interior de una casa, a excepción si ese alcohol ha sido obtenido fraudulentamente o si como consecuencia de la ingesta se produce algún que otro tipo de alteración de cualquier orden. Pero sí en la calle, y sí la venta y el control a menores por parte de aquellos establecimientos que tienen permiso para ello. Es difícil, atar la mosca por el rabo es complicado, pero el esfuerzo es inevitable, ¿no? Los botellones, usted como padre, como madre, ¿cómo ha llevado eso? ¿Cómo lo ha toreado? ¿Cómo ha conseguido? Porque lo que por otra parte es una razonable tendencia a salir con los amigos, estar al fresco y tomarse un vaso y charlar de sus cosas, pero que llevado al extremo, efectivamente, provoca lo que provoca, ¿no? Pero hay
¿qué tal, Loli? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Yo tengo tres hijos que, bueno, los dos mayores, por haber sido grandes estudiantes, no les dio por eso. Pero el pequeño daba su guerra. Y a mí nunca me ha gustado dejarlos ir solos. Total, que ya empezó a decir que es que él era el único anormal de la pandilla, que todos iban, que no sé cuánto, tenía 16 años. Bueno, total, que le dije, cómete un bocadillo antes de marchar. Como vengas borracho, te pego una trisca que te entono, ¿eh? Tú verás. No, porque no como. Bueno, total, que vino piripi. ¡Ja! Poco sabía la que le esperaba. Vivimos en una casa y tengo una bodega así en la casa. Cogí, lo tranqué en la bodega, dijo, ¡hala, ahí, hasta que se te pase! Al día siguiente, bueno, claro, yo no pegué el ojo. Yo toda la noche en la cocina mirando a ver si encendía o apagaba la luz, pero no iba a dar mi brazo a torcer. Al día siguiente, ya voy y digo, ¿qué, hijo? ¿Qué? ¿Ya se te pasó? Te voy a decir una cosa. Eres una madre desnaturalizada. Digo, ¿así? Digo, pues prepárate para la segunda. Ya verás, la segunda igual te recibe tu padre en lugar de tu madre. Seguro, seguro que bebió más veces. Pero desde luego a casa no vino jamás borracho.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer de hablar con ustedes.
El placer es nuestro.
Mire, yo llamo de Madrid y mi comentario es que a mi hijo le multaron haciendo botellón y la información que le dieron no fue exacta, porque yo creo que la cuestión, según está planteado esto, es recaudar. A mi hijo la información que le dieron fue que, bueno, no te llegará, y luego en la administrativa donde fuimos a pagar la multa nos dijo que, bueno, que si hubiera ido tres días antes o hubiera ido, pues la multa hubiera sido menor. Y también como información nos comentó que esto del botellón, unos obreros que estaban comiendo el bocadillo, pues lo estaban comiendo con una cerveza y también le multaron. No sé hasta qué punto esto del botellón está bien regulado.
¿Y cuánto le pusieron de multa, por curiosidad?
600 euros.
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Les hemos hablado del caso de Avelino, el anciano que defendiéndose de dos ladrones violentos que estaban torturando a su mujer en su casa, acabó con la vida de uno de ellos cuando este se le abalanzaba. Y eso le ha costado que con 83 años tenga que efectivamente hacerse cargo de una pena que puede llevarle a prisión. Bueno, más allá de las circunstancias concretas de este caso, ¿a usted por defenderse le ha costado una denuncia, un disgusto? ¿A usted defenderse le ha costado que precisamente quien le atacaba le denunciara? vienen en un atraco en su casa, vienen en cualquier otro lugar, vienen en un asalto, en una circunstancia de esas. La vida al revés, ¿habrá pensado usted en algún momento? ¿Le ha denunciado el propio atacante? 900 50, bueno,
estas cosas que
60,
pasan. ¿Qué 60.
Tal, Mar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Carlos, antes que nada quería darte las gracias porque a mí me da mucha vergüenza, pero en La Paloma te pedí una foto en la salida.
Sí.
Y la verdad es que tú fuiste muy amable. Es la primera vez en mi vida que lo he hecho y supongo que será la última, pero te quería dar las gracias.
Bueno, muchísimas gracias a usted, señora. ¿Qué es lo que le ocurrió, Mar?
A mí no me ocurrió. O sea, mi padre es que tuvo que ir de testigo a un juicio. Porque iba por la calle una señora muy mayor con el bolso a la izquierda y una bolsa de plástico a la derecha. Y entonces fueron a darle un tirón del bolso. La señora, con la mano derecha, vio que llevaba una plancha que acababa de recoger de arreglar. Claro, la boca se la dejó, no te quiero ni contar, los dientes, todo. Entonces mi padre fue, estuvieron socorriendo y tal. El ladrón denunció. Y esta señora, yo ya no sé si le tuvo que dar multa, pero que le tuvo que arreglar la boca porque los dientes se los tiró entero abajo, sí.
Es decir, fueron a tirarle del bolso y ella se defendió con una plancha.
Claro, no, ella llevaba una bolsa que acababa de recoger una plancha de arreglarla. ¿Qué hizo instintivamente? Te tiran del lado izquierdo del bolso y ella cogió con la mano derecha y dio con la bolsa que llevaba. Con tan mala suerte, claro, que llevaba una plancha. Y le tiró los dientes, le rompió los dientes y el labio y todo. Y mi padre iba por detrás andando por la calle. Entonces, claro, lo llamaron a juicio como testigo. Mi padre vio que habían intentado, que este señor había intentado dar un tirón, pero como el robo no fue efectivo, pues entonces, claro, no había robado el bolso, sino que la señora le había agredido.
Ya, hombre. Bueno, y no hubo... Y tuvo que pagarle el arreglo de la boca.
Claro. Claro, es que un planchazo en la boca con... Hombre, esa señora no tendría mucha fuerza, pero por muy poco que te dé, los dientes se los tiró.
Bien dado estaba.
No, bien tirado estaba, pero... No, pero claro. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Le cuento.
Cuénteme.
Quiero decirle que yo soy agente de la Guardia Civil, en activo. Uh-huh. Y hace unos 4 años así, me encontraba viendo un partido de fútbol aficionado. Yo en ese momento me encontraba de baja en el cuerpo, porque de baja médica, porque tenía un brazo roto, una mano rota exactamente, mi mano derecha, que soy diestro. En un momento determinado se monta una pelea en la que un padre y un hijo se ponen a agredir físicamente a un policía nacional, que yo conozco. Entonces salgo corriendo para intentar mediar. Y en ese momento el hijo sale corriendo, el hijo es menor de edad, tiene 17 años, él sale corriendo porque se asusta cuando yo llego, consigo quitar al hombre de encima del policía, caemos luego al suelo, se calma, porque la verdad es que todo se calma, todo queda así, venga, cálmate, ya está todo bien, y se queda así. Se monta un pequeño alboroto, y pasados unos minutos, ese hombre se viene contra mí, porque le has pegado a mi hijo, y me viene y me da un cabezazo en la cara y me parte la nariz. Me rompe la nariz. Yo caigo al suelo, cuando me levanto estoy en el hospital, yo no me he enterado de nada. No sé cómo se ha producido. Vale. Bueno, pues se presenta la correspondiente denuncia. La sorpresa es que yo llego al juzgado y me encuentro que soy denunciado y la fiscalía me pide 6 meses de prisión por agresión a un menor, con el agravante de agente de la autoridad. Nos quedamos de piedra. ¿Mm? Nos quedamos de piedra porque, claro, hubo que presentar testigos, se tuvo que hacer un informe médico en el que se decía que yo tenía mi brazo derecho roto y que no podía agredirle, pero el fiscal, yo veía al fiscal y no me lo podía creer, porque estaba obcecado en que yo había agredido al menor y 6 meses de prisión que me pedían. Digo, pero por Dios, lo único que hice fue meterme a mediar, separar la pelea y me agredieron. Pues no, pues el fiscal que no, y que yo había agredido al menor, y el menor presentaba arañazos, ataques de ansiedad y problemas psicológicos.
Como diagnóstico de...
Ese es el diagnóstico que presentaba el menor y que el fiscal entendía que era cierto y que yo le había agredido. Y, bueno, esa fue la circunstancia.
¿Y qué decidió el juez o el tribunal?
Pues es lo único que pude es agradecerle a su señoría que tomó en consideración las manifestaciones de los testigos, mis partes médicos de baja, que hubo gente que vio que el niño había salido corriendo y que al final quedé a suelto, pero bueno, el susto me lo llevé en el cuerpo porque cuando me enteré que me veían 6 meses de prisión, con nuestro estamento militar, no sé usted, podía haberme llevado un disgusto claro y lo único que hice fue mediar en una pelea.
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los adivinos peculiares, ¿no? Hombre, hay algunos que, digamos, mantienen una conversación psicológicamente razonable, un discurso ilustrado. Y bueno, eso ya depende de cada uno. Oiga, pues puede o no puede. Pero es que hay otros que son... Hombre, digamos, cuando digo peculiares, quiero decir peculiares. Sí, claro, si nunca mejor dicho poner una palabra para la cosa que quieres expresar, ¿no? Entonces, permítanme ustedes, en nuestra...
Carolina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Herrera y compañía. Buenos Le llamo días. Desde el puerto de Santa María, pero soy de Albacete.
Ole,
María José.
Ole. Ay.
Anda, qué
de,
bien.
De
qué
Las
bien.
Carretas.
Hombre, igual que yo.
De la calle, en la calle Herreros.
En la calle Herreros he vivido yo.
Ahí va.
A ver si va a ser tu hermano.
A ver, ¿en qué número?
Al principio.
Pues, donde estaba
en el 3.
Rincón, un bar...
Claro, yo enfrente, en 6... enfrente.
Os habéis tirado piedras de niñas, qué bonito.
Esto es increíble.
Pero llevo 20 años en el puerto de Santa María.
Bueno, ya ha salido perdiendo, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, dígame, señora.
Pues hace 20 años yo me preparaba, antes de entrar en el ejército, cuando estaba preparándome la oposición, mi hermana me dijo, nena, dame una foto con la que ella vivía, dice que tengo una que me va a llevar a un sitio, a ver si nos dice si vas a probar, dónde vas a entrar y tal. Yo que yo no creo en eso, que me des una foto, total que yo no fui, fue ella la que le llevó, fue por mí a llevarle la foto. Y cuando vio la foto, se queda mirando y dice, sí, tiene tablas, la veo, está dentro ya. Ya tiene un pie dentro. Es más, tu hermana fue una reencarnación de un político nazi. Y digo... Y digo, no, pues si no empieza ni la instrucción.
Pero, hombre, aquí tenía, digamos que el adivino tenía el 50%. Podía acertar o no, porque la cosa era sí o no.
Sí, bueno, pero estuvo fina la gachí, porque yo soy rubia, con ojos verdes, un poco un tono guiri y con cara de mala hostia. Digo, pues no iba a ser la reencarnación de las flores.
Rubia y con cara de mala leche, Himmler.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿A usted bueno, también le miraron las arrugas del ano?
A mí, bueno, pues yo iba por el retiro con mi novio y de las estas que se ponen en las mesitas bajas y que tienen en las manos, pues bueno, pues yo me empeñé. Que te la lea. Claro, siendo novio no me iba a decir que no. Le puso la bruja pitonisa a leerle la mano y le dijo pues que iba a tener un accidente de coche y que tenía que tener cuidado y pues porque si él miraba las ruedas, miraba las cosas, pues que no lo iba a tener. Entonces yo le dije, ¿y si viene uno de frente, qué le pasa? Y dice, ¿y tú quién eres? Y digo, pues yo soy su novia. Y me dice, pues que sepa que no te vas a casar con él nunca.
¿Y qué pasó?
Pues nada, le dije que estaba un mes de mi boda y que estaba confundida. Pues no, te va a dejar. Nada, y al final pues me casé con él.
¿Se separa o sigue junta?
¿Y siguen juntos o qué?
Sí, hace 24 años.
Hasta aquí la hora de los fósforos. Gracias por acompañarnos y recuerda que puedes volver a escuchar sus historias y sus mejores ocurrencias en cope.es. La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo normal. Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amor es amor y lo quitan, que igual que una herida también sanará. Dicen que si tus besos son de Judas, que si querer te da locura. Dicen que digan lo que quiera, que no me importa nada. Dicen que si perdiste la cordura, que si tenías tantas dudas. que no me importa nada. Sabes que puedo, que opino diferente, que no me importa lo de
pasar de los días te extrañaré menos, pero te extraño más. Dice que pronto será la distancia y a mí esta distancia me quiere matar. Dice que deje de perder el tiempo, que todo es paciencia y volver a empezar. Dice que sabe que estoy enfermando y que mi única cura es saber olvidar.
Dice, si tus besos son de Judas. No me importa nada.
Dice, que si perdiste la cordura. Dice, que si tenías tantas dudas. Dice, dice que dicen, que digan, que digan lo que quieran, que no me importa nada.
Sabes que puedo, que opino diferente, que no me importa lo de plante de la gente, que no hay pasado, futuro, presente, que no hay ningún problema, el problema es no tenerte.
Que no me importa nada.